Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia en este martes 11. Bueno, Gonzalo Pérez del Castillo, ya lo escucharon. Por las dudas agrego el buen día.
Buen día.
Ahora sigo con María Simón, buen día.
Buen día.
Buen día, Sartú.
Buen día.
Y dejo el saludo para Gonzalo Baroni, que enseguida se incorpora. No podés ser artista y no votar al Frente Amplio. ¿A qué pertenece esta frase? A la dramaturga Marianela Morena, que el viernes pasado fue uno de los oradores en el encuentro Uruguay por Más, organizado como parte de la campaña de Tabaré Vázquez. Después de esa conferencia, entrevistada por el programa No Toquen Nada, dijo: no podés ser artista y no votar al Frente. No podés, porque ha sido el único partido que nos tuvo en cuenta, que nos dio una ley. Yo cobré por primera vez el sueldo con BPS. Antes eso no existía, no había posibilidad. Ahora los artistas somos considerados trabajadores. Nos podemos jubilar, siguió diciendo. También afirmó que el Frente Amplio incluyó y pensó en los artistas a través de planes, recursos, subsidios, becas, fondos e infraestructura. A su vez, el Estatuto del Artista y Oficios Conexos, incluido en la Ley 18.384, amplió los beneficios de seguridad social de los artistas, por ejemplo, computando las horas de ensayo como jornadas laborales. Gonzalo, te escucho.
A mí primero.
Sí.
Bueno. La verdad es que no sé quién propuso esta idea. A mí me pareció genial. Cuando la leí, me entusiasmó bastante. Pero es interesante discutir sobre este tema, ¿no? Y después fui pensando. Y al final terminé concluyendo que es absolutamente terrible esta frase. Es horrorosa. Da miedo lo que un artista tiene que votar al Frente Amplio. Porque, digo, dejemos de lado que cualquier persona trabajador en relación de dependencia, sea artista, médico, tornero, evidentemente tiene derecho al BPS, a la jubilación, por supuesto que sí, eso no está. Pero pensando en el artista como tal, el artista es todo lo contrario. Desde el artista, el discurso del artista es la libertad. Es la posibilidad de poder expresarse sin ningún tipo de restricción. Es el poder explicar desde su sensibilidad su interpretación de la realidad, que siempre es algo nuevo, porque por eso es un artista, porque tiene una sensibilidad distinta, porque nos hace ver cosas que los otros no ven. Y entonces, cuando te pones a pensar sobre qué significado tiene esto, te empieza a dar miedo la forma en que estamos mezclando los temas. Sí, me hace acordar a algo así como si, yo qué sé, Sor Teresa de Calcuta dijera así, pero para hacer lo que yo hago hay que ser católico. No, Sor Teresa de Calcuta vale por sí misma, ¿no? No es necesario para un artista pertenecer ni a ningún partido político, ni a ninguna religión, ni a nada que es oficial. Y me terminó dando fastidio esa frase.
Seguimos en la mesa. María.
Bueno, yo debo decir que yo no propuse ese tema. Yo he hablado del tema de la cultura, de la conferencia de Uruguay por Más sobre cultura, pero más bien pensando en el futuro, en qué cosas hay que hacer en materia de cultura, que yo creo que es realmente importante. Pero vamos a lo que se propuso. Estas conferencias llamadas Uruguay por Más, en que se invita a referentes o a personas del área, yo creo que fueron una muy buena idea. Yo a esta no fui porque no estaba en el país. Fui, por ejemplo, más de una, pero me acuerdo especialmente de la primera, que fue sobre ciencia, tecnología, innovación, y que se elige a personas que de repente no necesariamente todos los presentes consideran las más representativas. No hay una elección ni nada por medio. Pero está bueno que haya otros, que haya otras voces frente a lo tradicional, que es el discurso del candidato exclusivamente. Ahora, cuando se invita a otros, yo creo que los otros hablan como quieren y la gente tiene maneras de expresarse particulares. A mí puede gustarme más o no la manera de decir de Marianela Morena, que en general es muy vehemente, así como autoritaria, vamos a decir, esa manera de decir, no digo que ella lo sea, digo que esa manera de decir puede caer autoritaria, pero ella dice lo que piensa, y cuando se invita gente es para que ellos digan lo que piensan, y la esencia de este siglo Uruguay por Más es así. Lo que quiere decir, lo dejo un poco para después, tampoco quiero insistir mucho sobre ello porque estuve directamente implicada, no me gusta decir poner en relieve cosas que se hicieron en gran parte cuando yo estuve, y no quiere decir que sea mérito mío, pero sí hay que decir que los gobiernos del Frente Amplio hicieron bastante más por la cultura que todos los anteriores, yo diría muchísimo más por la cultura y por el arte, que son cosas distintas, no deberían ser confundidas.
Buenir.
Sí, yo tengo la impresión de que, yendo a la gestión concreta de estos gobiernos en el plano, aclaro, yo no soy ningún experto en este tema, pero está lo que todos sabemos y lo que todos vemos, ¿no? Es decir, es cierto que hubo una mayor cantidad de beneficios y de posibilidades, como la posibilidad de jubilarse, en fin, la de ser reconocido como un trabajo para los artistas, lo cual parece saludable. Y yo creo que sí, que todo lo que son políticas de promoción a nivel universal, de reconocerles derechos que otros trabajadores tienen, me parece muy bien. Sin perjuicio de lo que dice Gonzalo, que también es cierto, que cuando el arte se convierte exclusivamente en una tarea laboral, sí. No siempre es lo deseable, ¿no? De hecho, maravillosas obras que se han realizado en el país han sido hechas por gente que vivía de otra cosa, ¿no? Sin ir más lejos, yo qué sé, Onetti cuando escribió su obra más importante, ¿no? En fin, cantidad de cosas. Pero el otro problema es el peso que el Estado tiene en la gestión de lo cultural. Y ahí es donde viene el tema de los subsidios, los premios, los concursos, los puestos, los contratos, los proyectos. Y ahí es donde, inevitablemente, cuando el Estado interviene en ese tipo de cosas, se da una elección de qué se consideran los artistas a promover. Porque no todos pueden recibir un subsidio, no todos pueden recibir un encargo de tal tarea o un contrato para hacer tal cosa, y viene el problema de cómo se selecciona eso. Y bueno, yo creo que ahí es donde la cosa se empieza a complicar, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que está alejada de los circuitos oficiales, que son artistas absolutamente valiosos o personalidades de la cultura muy valiosas y no tienen amparo oficial, y otros que tienen enorme amparo oficial, ya sea nacional como departamental. Y bueno, ahí se generan problemas. Si hay un criterio, ¿cuál es? No sé si es un criterio de política cultural o es un criterio político o no, pero en definitiva se traduce en que ciertos artistas tienen como el amparo oficial y otros no lo tienen. Eso es un tema inevitable. Por eso no soy muy amigo de esas intervenciones muy fuertes del Estado en la financiación o en el directa de ciertas actividades. Distinto es lo que es un concurso o lo que es una financiación general para cierto tipo de actividades, ¿no?
María, sí. ¿Tú querías contestar algo de lo que dijo Buenir?
Sí, yo creo que es, en primer lugar, que quisieras retomar la idea de no confundir cosas. Una cosa es la seguridad social de los artistas, el derecho a vivir de lo que hacen. No, es cierto, hay gente que vive otra cosa,
bien,
por ejemplo, María, Figari.
Yo también,
pero lo primero que dije. Lo que hacen, ¿no? Es mejor, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Eso
es mucho mejor. Y acciones culturales como, por ejemplo, los centros MEC, 125, 130 centros MEC en el interior, que en general los montevideanos no conocen. Esos son para la población, no es para los artistas. Ojo, la cultura, el arte es como el motor de la cultura, pero las políticas culturales no son solo, ni deberían ser lo principal, el bienestar de los artistas. Se hace por la cultura de las personas, y por el acceso, y por el disfrute, y por el que conozcan manifestaciones varias de la cultura y del arte, incluso algunas que no saben si les gustarían porque nunca habían participado en ellas. Entonces quisiera distinguir acciones culturales hacia la población en general, hacia la ciudadanía.
Lo que pasa es que la autora de la frase no habló de los artistas, ¿no?
Bueno,
no puede ser artista y no votar.
Pero creo que la frase nos permite también hablar de lo que María pretendía,
de
políticas culturales, ¿no? Las dos cosas.
La autora de la frase, yo digo que políticas culturales que fundamentalmente tienen que atender a la posibilidad de ser culta, a la educación para ser culta de la población en general. Muchas de ellas pasan también por el derecho de los artistas a vivir y el derecho a la libertad. Yo creo que la cultura necesita y el arte necesitan absolutamente de libertad, y no me parece, si bien tengo muchas críticas con respecto a lo que se ha hecho de la cultura, que tal vez más que críticas son cosas que se nos quedaron en el debe y que son grandes, ¿eh? No creo que sean chicas. No estoy diciendo que hayamos hecho todo lo que había que hacer, ni mucho menos. Pero sí puedo afirmar que se respetó siempre la libertad y que no nunca se juzgó, por ejemplo, una obra de arte por el hecho de ser complaciente con el gobierno de turno o no, que muchas veces eligió, siempre se eligió a través de jurados independientes, y se eligió obras muy polémicas, de las que podría dar ejemplos. Y después se hacen otras cosas, por ejemplo, tener orquesta, cuerpo de baile, escuela de arte lírico, eso solo el Estado lo puede hacer. Lo que coincido contigo es en que el Estado tiene que mantener como una cierta distancia, que se mantiene muchas veces a través de jurados y otras instituciones, o que de repente no todos son subsidios, si bien estamos lejos del máximo de subsidios posibles, también hay otras políticas culturales que no son subsidios, sino un estímulo a las industrias, como se ha hecho con el cine, por ejemplo, con éxito que también se puede discutir.
Volvemos con Gonzalo.
Sí, yo primero no sabía que había sido María la que había propuesto este tema, pero como dije, el tema me pareció muy interesante, me parece que es el tipo de tema que
te dije que este mismo no, pero
capaz que tú quisiste decir, yo tomé muy literalmente la frase que es el artista tiene que votar al Frente Amplio. Pero si vamos a hablar de políticas culturales estatales, yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente el Estado tiene que tener una posición en materia de promoción cultural, por supuesto que sí, pero es un tema totalmente distinto a esta frase. Si lo que esta frase está diciendo es el artista tiene que votar al Frente Amplio.
Es como, ¿podrías decirlo de los peones rurales o de las domésticas?
No, para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo, María.
No es lo mismo, ya sé.
Curiosamente, acá tengo un mensaje de Hugo de Solimar que casi parece haber tenido una línea de telepatía con María. Hugo de Solimar dice: no puede ser trabajador, jubilado, policía, artista, doméstica, rural y no votar al Frente Amplio.
Bueno, ese es el peligro. Más fuerte, porque, pero ver, no, yo no digo
también,
que nadie pueda votar.
En otra frase
no
que dice esta señora, dice: porque el Frente Amplio es el único que tiene preocupación por lo social, es otra de las frases que dice en su discurso. El Uruguay es un país que fue conocido mundialmente por sus leyes sociales, antes que el Frente Amplio existiera. Entonces hay esa tendencia. Para mí acá no dice el gobierno, dice el Frente Amplio. Hay una especie de amenaza de que el Frente Amplio se vaya apropiando de cosas que nosotros los buenos nos apropiamos de lo social, de la cultura, hasta el punto en que la libertad de expresión empieza a ser cuestionada. Ya no se está pasando. Los artistas generalmente son contestatarios, los artistas no son oficialistas. Está en la naturaleza.
Es muy difícil hacer arte con subsidio oficial.
Pero, sin embargo, a ustedes no les alerta el hecho de que el carnaval, que tradicionalmente en el Uruguay fue el momento en que el pueblo le pegaba al gobierno, porque es así, y es así desde nuestra más inicial historia. Hoy día el carnaval, si le pega al Frente Amplio, inmediatamente le pide disculpas. En la última temporada de carnaval hubo alguien que se animó a hablar del Frente, pero inmediatamente dijo: sí, pero igual, pero sos el mejor, yo te voto de todas maneras. Bueno, eso es fatal. Eso es muy malo. Estoy hablando del artista. Todo lo que dijo María sobre las políticas culturales, yo mismo creo que el Frente Amplio ha hecho posiblemente más en temas de promover sobre todo la cultura nacional. Pero la cultura nacional y los artistas ya existían. Y generalmente eran contestatarios.
Benedetti,
Viglietti, los cantores, Zita Rosa, eran contestatarios, por supuesto que lo eran.
Y
eso tiene que ser así, porque la sociedad necesita a ese artista y de esa visión crítica.
Pero se los premia ni se los subsidia por no ser contestatarios ni por apoyar cierta línea de pensamiento. Yo todo lo que vi fue con jurados independientes y además trabajé con excelentes funcionarios que no son de Frente Amplio. De algunos ni sé de qué partido eran ni sé a quién votaban. Pero con otros que sé que no lo eran porque ellos mismos me lo dijeron. Pero bueno, si hacen las cosas bien y contribuyen a ese pensamiento, a ese desarrollo de la sensibilidad del conjunto, bárbaro. Los centros MEC, por ejemplo, se hicieron en general junto con intendencias, en su mayoría de otro signo político. Y si el intendente recoge méritos con hacerlo, siempre nos pareció bien.
Está bien, no tengo dificultad con eso.
Yo creo que hay un grupo importante de artistas que obtienen contrataciones, subsidios, y es muy difícil los criterios. No siempre son hechos a través de jurados, porque muchas veces son régimen de contrato y eso. Creo que eso no es parejo, difícilmente sea parejo, ¿no?
Álvaro, desde la audiencia, manda su correo electrónico a propósito justamente de tus intervenciones, Juanir. Dice, una vez más, Juanir Sartú hace acusaciones al barrer. Hoy acusa que hay artistas privilegiados por gobiernos departamentales y nacionales. Los oyentes merecemos al menos que el señor Sartú los mencione, que no haga afirmaciones temerarias al barrer, sino que sea asertivo en sus acusaciones.
Bien, que lea la prensa nomás, que lea la prensa. Yo no tengo por qué dar nombres, porque esto no es un problema para afectar a un artista en particular. Es un hecho general, ha sido denunciado, ha salido en la prensa, pueden mirar las contrataciones. En fin, hay artistas que tienen... Y esto, ojo, no quiere decir nada en contra... Es decir, yo creo que posiblemente el gobernante que de alguna manera estimula, decide estimular ciertas manifestaciones artísticas, probablemente cree sinceramente y probablemente el artista elegido es valioso, pero es cierto que no todos tienen el mismo grado de amparo o de promoción oficial.
Sí, pero yo creo que acá el tema es la libertad del artista. Ahora, yo tampoco quisiera que se interprete que yo digo que el artista no tiene que tener una
quiero
causa
aclarar,
ni defender
quiero,
una causa.
Escúchame, Gonzalo, perdón, déjame terminar una cosita. No, quiero decir porque me pareció el tono del oyente era un poco inquisidor. Digo lo que veo, no me gusta dar nombres propios porque no es necesario. Yo lo desafío a que busque un poquito, a ver. Revisen la prensa de los últimos años, a ver qué episodios ha habido sobre eso y qué tipo de giras y de cosas han sido hechas con promoción oficial. Y vamos a ver.
María, ¿te quedaste pensando en lo último que decía Juanir?
No, me quedé pensando en otro fenómeno, que yo creo que no es lo que decía Juanir. No se trata de una parcialidad en la contratación, sino se trata de un método que es el llamado a proyectos. Que bueno, todo método de evaluación puede tener defectos. En el llamado proyectos hay a veces temas que son más aptos para ser presentados como proyectos o gente que sabe mejor presentar proyectos que otra. Eso ha pasado y eso el Ministerio de Educación y Cultura ha tratado de resolverlo, por ejemplo, con asesoramiento sobre cómo presentar proyectos, asesoramiento en los propios centros MEC, en particular para gente que está en distintos puntos del territorio. Eso también lo he visto fuera del Ministerio de Educación y Cultura, lo he visto en la universidad. Hay gente que sabe presentar proyectos mejor que otra. Y tal vez el método de proyectos no debería ser el único posible. A eso me refiero de repente con cuestiones que nos faltan. Por ejemplo, ¿qué te diré? Instituciones. Y creo que eso va un poco para el lado que dice venir desde mi visión, que es distinta, en el sentido de que el Estado no tendría que hacer todo en algunos casos. Es decir, el Estado oscila un poco entre hacer todo o hacer nada. Para poner una cosa entre comedia nacional y teatro independiente. Y hay cosas por el medio que yo creo que todavía en el Uruguay no dominamos bien, que son las que se llaman de gestión delegada. Por ejemplo, hacer un pacto con una institución, voy a nombrar a una, Cinemateca, porque es incontrovertible por su enorme acervo fílmico, hacer algún pacto y decir, por ejemplo, nosotros nos ocupamos del mantenimiento del patrimonio, que cuesta bastante caro, o ustedes nos prestan películas para exhibir en el interior, o nosotros pagamos por cada docente que entra, te pagamos la entrada. Digo los docentes porque me parece muy interesante que los docentes sean cultos. Lo cual termina siendo una especie de subvención, pero una subvención a cambio de algo. Yo creo que en eso todavía estamos un poco cortos, porque implica otro tipo de gestión, que no quiero decir con esto que el Estado deserte de las cosas que ya hace. Porque, por ejemplo, el cuerpo de baile o la orquesta sinfónica, ¿quién más podría tener espaldas para tenerla, no? Hay cosas que el Estado tiene que hacer. Pero hay otras en que todavía no colabora suficientemente o no se ha encontrado todavía las vías para cooperar mejor. Hay cooperaciones, no es que no haya nada, pero cooperar mejor con otras instituciones que hacen cultura o hacen promoción del arte por su lado y de distinta manera. Hay ejemplos, ¿sí? Está Cofonte, después me van a decir que no nombré cosas de los museos privados como el Gurbich, pero son todavía escasos.
No sé, Gonzalo. Muy gentilmente se pasan el micrófono entre Gonzalo y Gonzalo.
Me quedó pendiente una cosa que es, me preocupa, por ejemplo, la intervención de entes autónomos en la promoción de espectáculos artísticos o en la contratación de artistas. Sí, porque una cosa es la gestión cultural que puede hacer.
Es otra cosa.
Por eso, pero esto ha sido bastante frecuente con cifras importantes. La otra cosa que me parece que es un tema de fondo que está acá, bollando, es de qué manera, no solo en lo artístico, sino en lo cultural y en lo ideológico, en la creación, en la producción intelectual, en la investigación, por ejemplo, en ciencias sociales, el tema de los financiamientos están determinando, no hablo de este gobierno, hablo en general, ¿no? Es decir, de qué manera en este país había gente que producía intelectualmente, simplemente de repente por el sueldo que tenía en la universidad, era muy gran parte de la obra intelectual que se hizo en la primera mitad del siglo XX no tenía un tipo de financiación, tipo proyecto, como ahora se hace con toda la investigación. Y eso determina también...
Sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo gente que hace eso, cantidad.
Sigue habiendo, pero es muy frecuente, diría casi la regla, que la gente presenta proyectos de investigación que son financiados ya sea por organismos públicos o por fundaciones y eso está incidiendo también en la forma en que se investiga, en qué se investiga. Es un tema para reflexionar hasta dónde los mecanismos de financiamiento de la actividad cultural no determinan también hacia dónde va la actividad cultural, ¿no?